Desde las dos reclusas que fueron sorprendidas en medio de un acto íntimo, hasta la reclusa que fue maltratada por los guardias de la prisión, varias reclusas se han visto atrapadas y, en algunos casos, obligadas a soportar experiencias inimaginables en los recintos penitenciarios. En el vídeo de hoy, voy a descorrer las cortinas sobre reclusas atrapadas en situaciones comprometidas y trágicas. Amber Faye Fox Kim, el 14 de marzo de 2024. A última hora de la tarde, un funcionario de prisiones del Centro Correccional de Washington para Mujeres hizo un descubrimiento sorprendente durante un control rutinario en la unidad de seguridad media, y se trataba de una reclusa identificada como Amber Faye Fox Kim. Amber Faye Fox Kim, nacido Brian Kim, tuvo unos primeros años problemáticos. Criado en Mount Spokane, Washington, Brian era descrito a menudo como un niño tranquilo y reservado. Sin embargo, bajo ese exterior tranquilo se escondía una tormenta de problemas emocionales y psicológicos. El 5 de diciembre de 2006, la vida de Brian dio un oscuro giro. Brian, en un ataque de ira, atacó a su padre, Richard, apuñalándolo varias veces y dejándole heridas mortales. Pero el horror no terminó ahí. Brian dirigió entonces su atención hacia su madre, Terry, a la que golpeó y estranguló, asegurándose de que no sobreviviría. Brian fue detenido y acusado de dos cargos de asesinato con agravantes en primer grado. Su juicio duró semanas antes de que el jurado llegara a un veredicto. Brian Kim fue declarado culpable de dos cargos de asesinato en primer grado con agravantes y fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Cuando Brian empezó a cumplir su condena, su historia dio otro giro inesperado. Luchando con su identidad y con la dura realidad de la vida en prisión, Brian comenzó a identificarse como mujer, adoptando el nombre de Amber Faye Fox Kim. La historia de Amber Faye Fox Kim dio un giro más dramático en febrero de 2021. Tras años de encarcelamiento en un centro para hombres, Amber, que había comenzado a identificarse como mujer, fue trasladada al Centro Correccional para Mujeres de Washington, conocido comúnmente como Purdy. Este traslado fue posible gracias a la política de inclusión de género del Departamento Correccional, DOC, del Estado. Cuando el funcionario que realizaba el control rutinario se asomó a una de las celdas, se encontró con un espectáculo increíble. Amber Faye Fox Kim, completamente desnuda de cintura para abajo, estaba tumbada en el suelo con la reclusa de 25 años, sin ser a Marie Nerton encima, también desnuda de cintura para abajo. Los dos estaban participando activamente en un acto íntimo, una clara violación de las normas y políticas de la prisión. Este acto infringía la normativa del centro, concretamente la WAC 504, que impide mantener relaciones sexuales con otra persona dentro del centro, a menos que forme parte de una visita familiar autorizada. La respuesta del centro penitenciario fue rápida. Se informó del incidente a las autoridades competentes y se esperaba que se celebrara una vista. Un empleado del Departamento Correccional de Washington, DOC, que prefirió permanecer en el anonimato, reveló que técnicamente no hay sexo consentido entre los encarcelados. Sin embargo, si ambas partes alegan que el acto fue consentido, es probable que se enfrenten a consecuencias menos graves. Las autoridades tuvieron la suerte de descubrir a tiempo esta relación ilícita, pero no puede decirse lo mismo del siguiente caso. Correccional, Edna Mahan. Demi Minor nació como Demetrius Minor, y como muchos otros reclusos del centro penitenciario Edna Mahan, tuvo un pasado problemático. Como hijo adoptivo, Demetrius luchó contra una serie de problemas de conducta y actividades delictivas. A los 16 años, cometió un delito que alteraría para siempre su vida y la de quienes le rodeaban. Apuñaló brutalmente 27 veces a su padre de acogida, Theotis Ted Butts. Demetrius fue declarado culpable de homicidio involuntario y condenado a 30 años de prisión. Durante su encarcelamiento, Demetrius comenzó a identificarse como mujer transgénero con el nombre de Demi Minor. En 2022, Demi estaba recluida en el Edna Mahan Correctional Facility for Women de Clinton, Nueva Jersey, la única prisión de mujeres del estado. El correccional Edna Mahan ha experimentado recientemente cambios significativos en sus políticas relativas a los reclusos transgénero. En 2021, el estado de Nueva Jersey llegó a un acuerdo con la Unión Americana de Libertades Civiles, ACLU, de Nueva Jersey. Este acuerdo obligaba a alojar a los reclusos transexuales de acuerdo con su identidad de género y no con su sexo asignado al nacer. A raíz de este acuerdo, el centro penitenciario Edna Mahan comenzó a alojar a reclusos transgénero, entre ellos Demi Minor. En 2022, el centro albergaba a 27 reclusos transgénero. La política se consideró un paso progresista hacia la inclusión y el respeto de la identidad de género, pero también suscitó debates y preocupaciones sobre las posibles implicaciones para la seguridad de los reclusos dentro de la prisión. La presencia de Demi Minor en el centro penitenciario Edna Mahan pronto se convirtió en el centro de un escándalo que pondría en tela de juicio las propias políticas destinadas a proteger a los reclusos transexuales. En abril de 2022, se descubrió que Demi había dejado embarazadas no a una, sino a dos reclusas. Los embarazos salieron a la luz después de que otras reclusas enviaran cartas a varios medios de comunicación quejándose del alojamiento en el centro de reclusas transgénero que aún no se habían sometido a la cirugía de confirmación de género. El Departamento Correccional de Nueva Jersey confirmó finalmente que Demi Minor había mantenido relaciones sexuales consentidas con las dos reclusas, a pesar de las políticas estatales que prohíben las relaciones sexuales entre reclusas. Una de las mujeres embarazadas por Demi fue Latonia Bellamy, una asesina doble convicta. Bellamy, que al parecer mantenía una relación con Demi, iba a dar a luz en otoño de 2022. La otra mujer, cuya identidad no se ha revelado, habría interrumpido su embarazo tras alegar que el encuentro sexual fue coaccionado. El abogado de Demi, Derek DeMary, declaró que, si bien una de las relaciones fue consentida, la otra no lo fue, ya que la segunda mujer supuestamente amenazó a Demi para que mantuviera relaciones sexuales. La noticia de estos embarazos conmocionó al sistema penitenciario y a la opinión pública. Planteó interrogantes sobre las consecuencias de la política de alojar a los reclusos transexuales según su identidad de género. Inmediatamente después, Demi Minor fue trasladada del Centro de Mujeres al Garden State Youth Correctional Facility, una prisión masculina para jóvenes adultos de entre 18 y 30 años. Su traslado al Garden State Youth Correctional Facility fue una decisión tomada por el Departamento Correccional de Nueva Jersey. Según Dan Sperrazza, portavoz del departamento, Minor fue internada en la unidad de alojamiento vulnerable del centro, que también albergaba a otras tres mujeres transexuales. Esta unidad se diseñó para proporcionar protección adicional a los reclusos que pudieran correr peligro en la población general, compuesta únicamente por hombres. En una carta publicada en el blog Justice 4 Demi, Minor describía su expulsión de Edna Mahan como un castigo por haber mantenido relaciones sexuales consentidas con dos mujeres. Expresó su temor y frustración, afirmando que el personal había buscado una razón de seguridad para echarla del único centro penitenciario femenino. Los partidarios de Minor, entre ellos su equipo jurídico y diversos grupos de defensa, argumentaron que se estaban despreciando su identidad de género y su seguridad. Aunque el mundo entero se escandalizó por las relaciones secretas de Minor con las reclusas, el siguiente caso resultó ser mucho más chocante. Recluso de la cárcel del condado de Howard. El escándalo protagonizado por Terrion Henderson, de 23 años, funcionario de prisiones del condado de Howard, ha desatado la polémica. Empleado en la oficina del sheriff del condado de Howard durante solo 9 meses, la carrera de Henderson dio un giro dramático cuando las autoridades recibieron una denuncia de que había mantenido actividades sexuales con un recluso. Todo empezó con una interacción aparentemente inocente. El recluso en cuestión había sido puesto en libertad el 17 de marzo tras haber sido condenado a libertad laboral. Durante este periodo, Henderson hizo su jugada. Se acercó a la reclusa y le expresó su deseo de conocerla, pidiéndole incluso su número de teléfono. Esto marcó el comienzo de una relación secreta e ilícita que pronto se vendría abajo. Ambos comenzaron a comunicarse a través de Snapchat, una plataforma conocida por sus mensajes que desaparecen. Henderson creía que esto mantendría sus conversaciones ocultas de las miradas indiscretas de la oficina del sheriff del condado de Howard, ya que la oficina tenía la autoridad para revisar el teléfono del recluso. Lo que Henderson no sabía era que este intento de mantener el secreto no bastaría para cubrir sus huellas. La investigación interna comenzó cuando la oficina del sheriff del condado de Howard recibió una queja sobre la relación inapropiada de Henderson con el recluso. Las autoridades se tomaron en serio esta denuncia e inmediatamente iniciaron una investigación interna para descubrir la verdad. La primera prueba que recabaron fue la comunicación entre Henderson y el recluso en Snapchat. A pesar de la función de desaparición de mensajes de la plataforma, los investigadores pudieron recuperar algunas de las conversaciones que indicaban claramente una relación inapropiada. A medida que avanzaba la investigación, salieron a la luz más pruebas condenatorias. Las imágenes de vigilancia del 1 de abril mostraban a Henderson saliendo de la oficina en un Chevrolet Malibu blanco a las 14:07. Aproximadamente una hora después, el mismo coche regresó y recogió al recluso. Estas imágenes fueron importantes para establecer una cronología de los hechos y vincular a Henderson con el recluso fuera del centro penitenciario. La reclusa reveló posteriormente a los detectives que Henderson la había llevado en coche a su trabajo y le había quitado el brazalete del correccional comunitario. Los datos del brazalete mostraron que permaneció en su lugar de trabajo desde las 15:20 hasta las 20:24. Durante ese tiempo, Henderson condujo a la reclusa hasta su casa en Perú, donde mantuvieron relaciones sexuales, tras lo cual ella consumió alcohol y drogas. Al día siguiente, la reclusa se entregó por violar su contrato de libertad laboral, por lo que fue acusada de fuga. Con esta información, los detectives interrogaron a Henderson sobre el incidente. En un principio, negó todas las acusaciones y cambió su versión varias veces. Afirmó que solo había llevado a la reclusa a su trabajo y que no había tenido más contacto con ella. Sin embargo, las pruebas en su contra eran irrefutables. Las imágenes de vigilancia, los mensajes de Snapchat recuperados y el testimonio de la reclusa apuntaban a su culpabilidad. Bajo el peso de estas pruebas y del interrogatorio, Henderson acabó admitiendo su mala conducta. La investigación interna había logrado descubrir la verdad, y Henderson se enfrentaba ahora a graves consecuencias legales por sus actos. Los cargos presentados contra Henderson eran graves y ponían de manifiesto la gravedad de su mala conducta. Se le acusaba de conducta sexual impropia de un proveedor de servicios, conducta impropia de un funcionario, obstrucción a la justicia y ayuda a un delincuente. La conducta sexual inapropiada por parte de un proveedor de servicios fue quizá el cargo más grave. Este cargo se derivaba de la relación sexual de Henderson con el recluso, que constituía un claro abuso de su posición de poder. El abuso de poder de Henderson fue realmente inquietante, pero palidece en comparación con el siguiente caso. Reclusa del correccional, Gloria McDonald. En julio de 2017, Collins Humo ya era un funcionario penitenciario consolidado en las instituciones correccionales para adultos, ICA, de Rhode Island. Con 11 años de servicio a sus espaldas, a Humo se le encomendó la supervisión y el cuidado de los reclusos, una responsabilidad que acabaría traicionando. Entre julio de 2017 y agosto de 2018, las acciones de Humo desencadenarían una cadena de acontecimientos que lo llevarían a la ruina. Durante este periodo, mantuvo relaciones sexuales con tres reclusas alojadas en el centro penitenciario Gloria McDonald. Estas acciones no fueron incidentes aislados, sino más bien una pauta de conducta indebida que acabaría saliendo a la luz gracias a la valentía de las víctimas y a los esfuerzos de los investigadores. No está claro cómo salieron a la luz las actividades de Humo, pero muchos han especulado con que los primeros indicios de problemas empezaron a surgir cuando entre las reclusas empezaron a circular susurros de comportamiento inapropiado. Estos rumores pronto llegaron a oídos de la administración del centro, lo que provocó una revisión interna. Sin embargo, la gravedad de la situación no se hizo evidente hasta que una valiente reclusa contó en detalle su experiencia con Humo. Su testimonio ofreció una imagen clara del abuso de poder que se había producido. La administración del centro penitenciario Gloria McDonald se tomó en serio estas acusaciones y puso en marcha inmediatamente una investigación interna. Esta investigación fue dirigida por la Oficina de Inspecciones del Departamento Correccional, en la que el detective de la Policía Estatal, Herb Tilson, desempeñó un papel importante. El objetivo era reunir pruebas suficientes para respaldar las denuncias y llevar a Humo ante la justicia. A medida que avanzaba la investigación, más reclusos contaron sus propias historias de abusos. Cada testimonio añadía peso al caso contra Humo, demostrando que era un hombre que se había aprovechado de su posición para su propio placer en varias ocasiones. En mayo de 2019, tras meses de investigación exhaustiva, las autoridades se sintieron seguras de que tenían pruebas suficientes para proceder. Collins Humo fue detenido y acusado de múltiples cargos de conducta sexual delictiva. El arresto fue un momento significativo, pero fue solo el comienzo de un proceso legal para Humo. El juicio comenzó en 2022, presidido por el juez del Tribunal Superior, Joseph A. Montalbano. A lo largo de 5 días, el jurado escuchó a varios testigos, incluidas las víctimas, que relataron con valentía sus experiencias. Las pruebas eran irrefutables, y el jurado apenas tuvo dudas sobre la culpabilidad de Humo. Tras deliberar, emitieron un veredicto de culpabilidad por 3 cargos de conducta sexual delictiva. El Estado no pudo seguir adelante con otros 4 cargos, que fueron posteriormente desestimados. Sin embargo, la condena por 3 cargos fue suficiente para garantizar que Humo se enfrentara a las consecuencias de sus actos. A continuación, un incidente que suscitó dudas sobre si los reclusos y los funcionarios de prisiones pueden mantener relaciones consentidas. Ella Ward. El funcionario de prisiones Stephen Harris siempre había sido considerado un empleado modelo en HMP East Sutton. Situado en Workhouse Road, Sutton Balance, cerca de Maidstone, HMP East Sutton era conocido por su estricta obediencia a las normas y reglamentos. Pero en 2020, la reputación de Harris comenzó a desmoronarse. Ella Ward era una de las reclusas de HMP East Sutton. Cumplía su condena en silencio, pasando desapercibida como muchas otras. pero algo en ella llamó la atención de Harris. Al principio, sus interacciones eran puramente profesionales, hasta que traspasaron los límites. Pronto empezaron a correr rumores sobre Harris y Ward. Las autoridades penitenciarias escucharon los rumores y se preocuparon profundamente por las acusaciones. Para llegar al fondo del asunto, decidieron llevar a cabo una investigación encubierta. Se instalaron cámaras secretas en el despacho de Harris, donde tenían lugar muchas de sus interacciones con Ward. Las cámaras se colocaron estratégicamente para captar todos los ángulos de la sala. Las autoridades esperaban que las imágenes confirmaran o desmintieran los rumores de una vez por todas. Durante días, las cámaras grabaron todos los movimientos de Harris, captando sus interacciones con Ward con minucioso detalle. El 8 de septiembre de 2020, las cámaras grabaron un momento que serviría como primera prueba condenatoria. Harris estaba sentado en su escritorio cuando Ward entró en la habitación. Se inclinó hacia él y le besó en la mejilla. Este gesto aparentemente inocente era cualquier cosa menos eso. Confirmó las sospechas que se habían estado gestando durante semanas. Al día siguiente, las cámaras captaron otro momento íntimo. Se vio a Harris cogiendo la mano de Ward, un gesto que decía mucho sobre la naturaleza de su relación. Al día siguiente, ambos compartieron un beso de 20 segundos. Durante el beso, Ward le dio algo a Harris y ella le llevó la mano a la ingle. Con el paso de los días, las cámaras siguieron captando más pruebas incriminatorias. El 14 de septiembre, Harris y Ward se cogieron de la mano durante más de 10 minutos mientras Harris estaba sentado en su escritorio. Cuando Ward salió de la oficina, Harris le rozó las nalgas con la mano. La pareja volvió a besarse el 15 y el 18 de septiembre. Cada grabación ofrecía una imagen más clara de su relación inapropiada. Las pruebas eran abrumadoras y solo era cuestión de tiempo que Harris tuviera que enfrentarse a las consecuencias de sus actos. Harris fue detenido inmediatamente. El otrora respetado director de prisiones se enfrentaba ahora a graves cargos de mala conducta en un cargo público. El caso se presentó ante el Tribunal de la Corona de Maidstone, donde el fiscal Oliver Kirk expuso las pruebas contra Harris. Kirk detalló cómo Harris había cometido intencionadamente una falta de conducta al mantener una relación íntima con una reclusa. Se mostraron al tribunal las imágenes del circuito cerrado de televisión que se habían grabado en el despacho de Harris. Las imágenes no dejaban lugar a dudas sobre la naturaleza de la relación de Harris con Ella Ward. La juez Shani Barnes presidió el caso y reprendió duramente a Harris. Afirmó que sus acciones podrían haber tenido consecuencias devastadoras y que las mujeres a su cargo eran vulnerables y usted debería haber sido irreprochable. A pesar de la gravedad de sus actos, Harris no fue condenado a prisión. En su lugar, recibió una condena de 9 meses de cárcel, suspendida durante un año. Esto significaba que Harris no cumpliría condena en prisión a menos que cometiera otro delito en los 12 meses siguientes. Además de la condena condicional, se ordenó a Harris que realizara 100 horas de trabajo no remunerado para la comunidad. También se le exigió el pago de 350 libras en concepto de costas judiciales. En este caso, las dos partes implicadas afirmaron que la relación era consentida, pero el siguiente encuentro resultó ser exactamente lo contrario. Reclusa del Centro de Mujeres de California Central. Una reclusa anónima de unos 30 años se encontraba entre rejas en el Centro de Mujeres de California Central, cumpliendo una corta condena por robo. La reclusa, de poco más de 1.5 metros de estatura, esperaba cumplir tranquilamente su condena y volver a su vida en el exterior. Pero el destino tenía otros planes para ella. En enero de 2024, la reclusa fue trasladada a CCWF, un complejo penitenciario situado a unos 240 kilómetros al sureste de San Francisco. Conocido por su historial de violencia y hacinamiento, CCWF no era ajeno a la atención negativa, pero nada podría haber preparado al mundo para lo que estaba por venir. La reclusa recién trasladada se dio cuenta enseguida de que el entorno carcelario estaba lleno de peligros e hizo todo lo posible por pasar desapercibida. Sin embargo, una discusión con otras reclusas la obligó a tomar una decisión que tendría consecuencias aterradoras. Tras el altercado, se dirigió a las autoridades penitenciarias y pidió que la cambiaran de celda. La colocaron en una nueva celda con otras 2 reclusas y un preso que se identificaba como transexual, llamado Tremaine Carroll. Tremaine Carroll, un recluso de 1,90 metros y 90 kilos, tenía un largo y violento historial delictivo. De menor, Carroll fue acusado de robo y posesión de armas de fuego en 1988 y 1989. Pero fue en 1990 cuando los delitos de Carroll tomaron un cariz más oscuro. En 1990, Carroll fue detenido por el secuestro a punta de pistola, robo y agresión sexual de 2 mujeres. Aunque se retiraron algunos cargos, Carroll se declaró culpable de secuestro y fue condenado a más de 10 años de prisión. Tras su puesta en libertad, Carroll reincidió en 1998, robando en una joyería. Este delito activó la ley californiana Three Strikes and You're Out, tres delitos y te quedas fuera, lo que se tradujo en una condena mínima de 25 años a cadena perpetua. Encerrado de por vida, la historia de Carroll dio un giro impactante en 2020, cuando el gobernador de California, Gavin Newsom, firmó la Ley de Respeto, Agencia y Dignidad Transgénero. Esta ley permitía a las personas transexuales, no binarias e intersexuales, encarceladas, solicitar un alojamiento que se ajustara a su identidad de género. En agosto de 2021, Carroll, que ahora se identificaba como mujer transgénero, fue trasladada al Centro de Mujeres de California Central. A pesar de no haberse sometido a cirugía de reasignación de sexo, Carroll obtuvo permiso para trasladarse a la instalación exclusivamente femenina. La reclusa, que desconocía el pasado violento de Carroll, se trasladó a su nueva celda con la esperanza de empezar de cero. Pero desde el momento en que Carroll se mudó, la vida de Rebecca se convirtió en un infierno. Carroll empezó a mostrar interés sexual por ella, dejándole notas coquetas y haciéndole insinuaciones no deseadas. Rebecca rechazó todas sus insinuaciones, pero su pesadilla estaba lejos de terminar. Menos de 24 horas después, mientras estaba sola en la ducha de la prisión, Carroll agredió brutalmente a la reclusa. El ataque dejó a la reclusa traumatizada e incapaz de ducharse durante días. La higiene básica se convirtió en un detonante que le recordaba el trágico incidente. Por desgracia, su calvario no terminó ahí. Tras denunciar la agresión, fue hospitalizada y sometida a un humillante examen pélvico mientras la mantenían encadenada de brazos y piernas. A su salida, la separaron de la población reclusa, la desnudaron y la trataron como si fuera ella la depredadora. Carroll, en un retorcido giro de los acontecimientos, alegó que el recluso era en realidad el violador. La naturaleza ridícula de la contraacusación de Carroll se hizo evidente cuando la oficina del fiscal del condado de Madera, California, presentó oficialmente cargos de agresión sexual contra Carroll. Carroll está ahora acusado de dos violaciones, incluida la agresión al recluso anónimo y otra agresión no relacionada. Carroll también se enfrenta a cargos por intentar intimidar a un testigo. A pesar de negar todos los cargos, Carroll ha sido trasladado de la SWF a la prisión estatal de Kern Valley, un centro exclusivamente masculino. El recluso de este caso está trabajando duro para superar la traumática experiencia, pero para muchas de las mujeres que fueron víctimas de este próximo encuentro, no hay forma de seguir adelante. Motín en las cárceles de Honduras. Para entender los trágicos acontecimientos del 20 de junio de 2023, primero hay que echar un vistazo a la turbulenta historia del sistema penitenciario de Honduras. Superpobladas, sin fondos suficientes y llenas de corrupción, estas instalaciones han sido durante mucho tiempo un caldo de cultivo para la violencia y la actividad de las bandas. Las cárceles del país son famosas por sus terribles condiciones, donde los reclusos viven a menudo sin acceso a necesidades básicas como agua potable y atención médica. Las bandas tienen un gran poder dentro de las prisiones. A menudo dirigen sus propios bloques de celdas y establecen sus propias normas. Las dos bandas más conocidas de la zona, Barrio 18 y MS-13, eran conocidas por convertir las prisiones en sus bastiones, y esta no era diferente. Introducían armas, drogas y otros tipos de contrabando y utilizaban las armas para seguir al mando. La mañana del 20 de junio de 2023 comenzó como cualquier otro día en la prisión de mujeres de Tamara. Pero a las 9 de la mañana, el ambiente cambió radicalmente. Miembros armados de la banda Barrio 18 se apoderaron de los guardias y les quitaron las llaves y las armas. A continuación, se trasladaron al bloque de celdas de una banda rival, cerrando las puertas tras de sí. Sin vacilar, los miembros de la banda empezaron a rociar a sus víctimas con disparos y a machetearlas. La brutalidad no terminó ahí. Encerraron a los supervivientes en sus celdas y los rociaron con líquido inflamable. Momentos después, ardía un incendio. La intensidad del fuego dejó las paredes ennegrecidas y las camas reducidas a retorcidos montones de metal. Los equipos de emergencia llegaron a una escena de pura devastación. El fuego había consumido gran parte del bloque de celdas, y 26 mujeres habían muerto quemadas, mientras que el resto de las víctimas habían sido tiroteadas o apuñaladas. Las cámaras de seguridad de la prisión captaron los horribles acontecimientos hasta que fueron destruidas por los atacantes. La presidenta Xiomara Castro condenó la masacre, calificándola de monstruosa. Despidió al ministro de Seguridad, Ramón Savillón, y lo sustituyó por Gustavo Sánchez, jefe de la Policía Nacional. Castro también ordenó que las 21 prisiones del país quedaran bajo control de la Policía Militar durante un año y anunció la formación de 2.000 nuevos guardias. A pesar de estas medidas, muchos cuestionaron la capacidad del gobierno para abordar los acuciantes problemas del sistema penitenciario. Activistas de derechos humanos como Jessica Sánchez sostuvieron que la masacre se llevó a cabo por orden de una red criminal y que las autoridades conocían el plan, pero no hicieron nada para impedirlo. El impacto del incidente en las familias de las víctimas fue entristecedor. Decenas de familiares ansiosos se reunieron frente a la prisión, desesperados por obtener información sobre sus seres queridos. Esperaban a que los funcionarios comenzaran la tarea de identificar los cadáveres, algunos de los cuales estaban tan quemados que requerían pruebas genéticas o estudios dentales. Johanna Paola Soriano Euceda, que perdió a su madre y a su hermana en el motín, relató la última conversación que mantuvo con ellas. Le habían advertido sobre el aumento de la tensión y las amenazas de los miembros del Barrio 18. Otra mujer, que esperaba noticias sobre su amiga Alejandra Martínez, reveló que la banda les había amenazado de muerte si no entregaban a un amigo. A continuación, un incidente que se produjo cuando los guardias de la prisión fueron demasiado lejos en su intento de vengarse de los reclusos que se habían portado mal. Prisión de mujeres de Nueva Jersey. El centro correccional Edna Mahan para mujeres, situado en Clinton, Nueva Jersey, ya era un lugar lleno de tensión y malestar. Esta tensión llegó a un punto de ebullición en los días previos a que se produjera un brutal ataque. El ambiente dentro de la prisión estaba cargado. Los informes indican que algunas reclusas habían empezado a salpicar a los guardias, término utilizado para describir el acto de arrojarles líquidos, incluidos orina y heces. Se decía que este acto era una respuesta desesperada a las duras condiciones y al trato al que estaban sometidos. Los guardias, ya frustrados y en estado de máxima alerta, vieron en las salpicaduras un desafío directo a su autoridad. Según un informe encargado por el gobernador Phil Murphy, el jefe del sindicato de guardias de prisiones declaró que los funcionarios estaban molestos y que las tensiones estaban en un punto de ebullición. A medida que pasaban los días, la tensión seguía aumentando. Los reclusos estaban nerviosos porque creían que los guardias buscarían venganza. Los guardias, a su vez, se preparaban para un enfrentamiento. Era solo cuestión de tiempo que la situación llegara a su punto de ruptura. Una noche de enero de 2021, los guardias decidieron tomar cartas en el asunto. Con cascos y armaduras en el pecho, la espalda y los hombros, se prepararon para lo que se convertiría en un brutal ataque contra las reclusas. La decisión de los guardias de asaltar las celdas no fue un acto espontáneo. Fue un movimiento calculado, destinado a restaurar sus poderes. Las reclusas, ignorantes de lo que estaba a punto de ocurrir, siguieron con sus actividades habituales. Lo que siguió fue una noche de violencia y terror inimaginables, que dejó a los reclusos traumatizados y a la nación conmocionada. 14 guardias agredieron a las reclusas, sometiéndolas a un trato inimaginable. A la fuerza, los guardias entraron en varias celdas para golpear y apalear a las reclusas. Posteriormente, los 14 guardias fueron acusados por un gran jurado de conspiración, mala conducta oficial y agresión con agravantes. Aunque los guardias estaban siendo acusados, el daño ya estaba hecho. Debido al incidente, el gobernador Phil Murphy decidió cerrar la prisión, aunque no se anunció la fecha del cierre. Estos incidentes sirven como prueba de que, entre rejas, algunas reclusas son sometidas a un trato incalificable, mientras que otras optan por mantener encuentros arriesgados. Echa un vistazo a cualquiera de nuestros otros vídeos, haciendo clic en las tarjetas de tu pantalla.